ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Juan Domingo Palermo. ¿Qué propuesta tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a revivir, como entrevista del día, por segundo capítulo, lo que vivimos en la jornada de Networking Más Radio, que realizamos en el mes de octubre, en La Nave, allí en Villaverde Bajo, que pueden ingresar a www.lanave.com y conocer todos los programas de esta aceleradora, de este centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid. En primer lugar, vamos a tener la oportunidad de escuchar a Isaac Chocron Benain, quien es CEO de SACUT Innovation Hub, esta asociación sin fines de lucro de Murcia, y aparte él es Vini Development para Iberia de AUCRAT, uno de los eventos de mayor impacto mundial que se hace en Israel. Isaac Chocron Benaim es uno de los grandes referentes del mundo del emprendimiento, del conocimiento de ecosistemas, y con él vamos a hablar en primer lugar sobre qué es ser una empresa de alto potencial. Luego charlaremos con David Moreno, responsable global del departamento de Hotel Aggregators en Amadeus, sobre la experiencia del cliente y estos nuevos tiempos que hay en esta materia. Y luego tendremos la oportunidad de dialogar con el director de comunicación del grupo educativo CEF UDIMA de la Universidad de Madrid y redactor jefe de Todo Startups, esta agencia de noticias con la quien hacemos eventos, cubrimos South Summit y siempre estamos ahí donde está el emprendimiento, tanto en Latinoamérica como en España. Tendremos al doctor Klicksberg, que nos va a presentar un informe sobre desigualdad. También tendremos las últimas novedades y lo que se trae en la TAN Roadshow a cargo de Emilio Corchado, el CEO de Startup Olé, este evento de innovación que arranca el 10 de marzo por Buenos Aires, la gira latinoamericana porque en 2023 Startup OLED sigue creciendo y haciendo crecer los ecosistemas. Tendremos la presentación de la entrevista del día a cargo de Débora Boyat y el compacto de noticias, como siempre, a cargo del investigador social Jorge Potente. Bueno, los invito a que nos vayamos a Nueva York a escuchar al doctor Plisberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bienvenidos a esta entrevista que iniciamos en cada Observatorio del Trabajo, que es la, nada más y nada menos que la columna Klicksberg, que tenemos el honor de tener en este Observatorio del Trabajo al gurú mundial de la responsabilidad social y al padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que hoy nos va a hablar sobre los enigmas de, en América Latina, más las buenas noticias referente a la responsabilidad social corporativa y esa reflexión espiritual que lo caracteriza, con la que intentamos dar luz a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras almas, para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, muchas gracias por estar en el Observatorio del Trabajo cada martes.
Un gusto, Juan Domingo, pues poder aportar a un programa de tanta calidad y de tanto empuje que llevas adelante ejemplarmente. Juan Domingo, la CEPAL publicó el informe muy esperado, el informe que se llama Panorama Social de América Latina, que contiene un vistazo más autorizado probablemente a qué está pasando con las realidades sociales de América Latina. Y las cifras son muy, muy preocupantes, ¿no? América Latina, el continente potencialmente más rico del planeta Tierra, por su, si se midiera los recursos naturales de América Latina por habitante, probablemente la zona con más posibilidades en todos los planos, agua limpia, materias primas estratégicas, ubicación geográfica importantísima, posibilidades de turismo. Ahora en las nuevas tecnologías se apoyan totalmente en las baterías, y las baterías son litio, y América Latina, y particularmente la Argentina, es uno de los tres o cuatro países del mundo con más reservas de litio, ese mineral tan buscado, tan codiciado actualmente, petróleo, todas las materias primas, oro. Pero las cifras sociales son desalentadoras totalmente, querido Juan Domingo. Seguimos con un nivel de pobreza altísimo, y el informe de la CEPAL dice que el 45% de todos los niños y los adolescentes de América Latina son pobres, o sea, la mitad virtualmente son pobres, en un continente que no es el Sahara africano, digamos, que no es un continente desértico, sino que es que es un continente pleno en recursos. Entonces yo llamo a esto en mis libros el enigma de América Latina. Y además ese enigma se hace todavía más complicado cuando uno lo ve en perspectiva, porque América Latina en los años 60, cuando comenzaron los años 60, América Latina se suponía, según las proyecciones, que a esta altura, 50, casi 60 años más tarde, América Latina sería una gran potencia económica. Se tomaba como paralelo a la situación de Corea, la situación de Corea del Sur, de Malasia, de Tailandia. Se decía, todos estos países también tienen potencialidades, pero Argentina, Brasil, México, Colombia tienen muchas más potencialidades, y las proyecciones eran de que estaríamos hablando ahora, 60 años después, de los tigres de América Latina. No, estamos hablando de los tigres asiáticos, de todos estos países que mencioné, de Asia, que tienen elevadísimas tasas de crecimiento económico, prosperidad para la mayoría de la población. Sí, hay pobreza, pero no es comparable de ninguna manera con la de América Latina. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ese enigma, no?
Eso, ¿qué pasó, doctor Clifford? ¿En dónde fallamos?
En algo fundamental, querido amigo, que el informe de la CEPAL vuelve a reiterar que América Latina sigue siendo la región más desigual del planeta. La desigualdad, fallamos en términos de desigualdad. Si la desigualdad de América Latina no hubiera seguido creciendo como creció, salvo el periodo del 2000 al 2012, digamos, donde hubo políticas muy antidesigualdad que mejoraron la situación, pero en todo el resto del tiempo las políticas ortodoxas generan desigualdad. Está probado a nivel mundial, internacional, y América Latina es el lugar donde el 1% más rico tiene más de todas las regiones del mundo y el 50% más pobre tiene menos de todas las regiones del mundo, ¿no? Desigualdad significa latifundio en cuanto a las zonas rurales, significa grandes concentraciones monopólicas en cuanto a la industria y a la producción de bienes, significa mucha evasión fiscal, y entonces el sistema fiscal solo funciona para las clases medias y las pequeñas clases medias, pero los muy ricos logran evadirse. Los últimos datos sobre Argentina y otros países son casi escalofriantes, ¿no? Y lo poco que pagan los muy ricos. Y significa corrupción. La corrupción es pura desigualdad, todo para unos pocos y nada para la inmensa mayoría. Todo eso fue alimentando la especulación, la debilidad de muchos países en momentos históricos del Estado para regular estos fenómenos. Cada vez que el poder es copado por el enfoque ortodoxo, significa unas pocas manos que concentran y concentran la economía, y crece la desigualdad. Hay buenas noticias a pesar del informe.
¿Cuáles son esas buenas noticias? Porque, bueno, un día vamos a hablar, te voy a pedir ejemplos de políticas, a mi entender, de shock, para ir con el tema de la desigualdad, que seguramente en tus grandes investigaciones que permanentemente haces, tenés algunos ejemplos para ponernos, para que muchos líderes de Latinoamérica que están en los gobiernos, que nos escuchan, o asesores, puedan tomar estos ejemplos. Porque el Observatorio del Trabajo intenta hacer esto, ¿no? Un puente para que lleguemos a la solución. Y hay que atacar a la desigualdad sin descanso. Así que, ¿qué buenas noticias tiene para el doctor Clifford?
Y América Latina, te agrego finalmente, es la región más desigual de todas. O sea, es el peor continente desde el punto de vista de la desigualdad. Y eso significa que la desigualdad es la generadora de pobreza. El gran motor de la pobreza es la desigualdad. Hay pobreza donde hay grandes niveles de desigualdad. Las buenas noticias son que América Latina está reclamando de pie que se baje la desigualdad. Y eso no es teórico, no son frases sueltas, sino que se está organizando crecientemente para invertir las políticas económicas que generan desigualdad y privilegiar las que generan posibilidades de oportunidades, educación, salud, pública, agua potable para todos, y lo está haciendo por vía de la democracia. Esta casi continuidad de triunfos de frentes o liderazgos que quieren cambiar totalmente el panorama de la desigualdad en estos 2 años últimos, ¿no? Los 5 principales economías de América Latina han la gente ha apoyado políticas que bajen la desigualdad. La buena noticia total es que la gente lo logró en el país más, de más capacidades potenciales y un más pobres comparativamente de América Latina, que es el Brasil. 230 millones de habitantes, la séptima o sexta economía del mundo, estaba en un curso casi suicida de aumentar y aumentar la desigualdad a través de las políticas de Bolsonaro, y parecía invencible eso porque había logrado armar una trama de intereses creados fenomenal, estaba destruyendo el Amazonas y destruyendo la vida, murieron. La segunda cifra de muertes en el mundo por la pandemia, por el absoluto descuido de las personas y por los altísimos niveles de desigualdad, etc. Y la gente ha invertido la cosa, ha traído de nuevo a Lula, que hizo vivir a Brasil el mejor momento económico de su historia, digamos, durante sus 2 periodos de presidencia, con su política de hambre cero, con su política de elevar los salarios mínimos, de frenar a los monopolios, de regular todo eso dentro de la ley y la democracia. Y Lula ahora ha dicho nuevamente, no puede ser que en Brasil la gente coma salteado, que hay un gran sector de la población que come un día sí, un día no, o una parte de la familia sí, otra no. Y la buena noticia es que Lula es presidente desde el 1 de enero y que frente a un último recurso que presentó Bolsonaro hace 3 o 4 días nada más ante el Tribunal Supremo Electoral, cuando ya todo estaba cerrado y todo estaba sancionado legalmente, o sea, que había sido derrotado Bolsonaro, presentó un recurso legal para que anularan las computadoras que habían de la primera hora, un sector de las computadoras. ¿Y saben cuál fue la respuesta, Juan Domingo, del Tribunal Supremo Electoral, que ha defendido la democracia vigorosamente? La respuesta fue rechazar terminantemente el recurso y multar con una multa multimillonaria al partido de Bolsonaro que presentó el recurso diciendo que era una afrenta a la democracia y que era un nuevo intento de llamar, de convocar a la desestabilización, hablar de anulación de las elecciones después que fueron revisadas por observadores internacionales de todo el planeta y fueron consideradas impecables y Brasil tiene el mejor sistema de conteo de votos del mundo entero, según el New York Times y los especialistas, una multa gigantesca por este intento claro de convocar a un golpe blanco, a un golpe de Estado y anular el resultado de las elecciones. No lo pudieron. El Tribunal Supremo Electoral, con el apoyo de la inmensa mayoría de la población, los echó simplemente.
Qué noticia, doctor Klisver, ¿eh? Qué buena noticia que la justicia, que los pueblos también tomen decisiones y vaya madurando los sistemas democráticos, más allá de que a veces uno esté a favor o en contra de quien se elija, el pueblo sabe cuándo pone esos sistemas de freno, ¿no? Y siempre usted nos tiene acostumbrado con esa reflexión espiritual. ¿Qué nos va, con qué nos va a iluminar?
Vamos a hablar de otro papa, el más cercano a Francisco, que es Juan XXIII, Juan el Bueno, el que hizo tanto de bien por el género humano y por los temas sociales. Y Juan XXIII decía que en la naturaleza de los seres humanos, eso lo dice en su encíclica Mater et Magistra, en la naturaleza de los seres humanos está el deseo ferviente de participar, de ser parte de las decisiones. Ese deseo ferviente está en las venas de los seres humanos, decía Juan XXIII, y se abrirá paso la historia. Y estamos viendo en esto de la buena noticia del Brasil y de otras similares, de Colombia, de México, etcétera. Estamos viendo cómo los seres humanos, Argentina, cómo los seres humanos reclaman sistemas que les permitan participar. Juan XXIII lo decía con referencia a la democracia y con referencia a la producción. ¿Por qué los países nórdicos son los que mejor les va? Porque la gente participa en la producción, participa ya totalmente en la democracia más pura que tiene el planeta, pero participa además en las fábricas, en todas las unidades empresariales. Y los empresarios propulsan la participación de los operarios en las ganancias, en los comités de calidad, en la toma de decisiones, porque saben que ahí es cuando el ser humano se expresa, se realiza y da más. Y todo esto visionariamente lo vio Juan XXIII, que defendía la participación de los obreros en la toma de decisiones.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisver, y a toda nuestra audiencia. Seamos parte y cambiemos el mundo, pero cambiemos el mundo, un mundo más justo, un mundo no desigual, un mundo que nos permita realizarnos a todos y que le demos la posibilidad a aquellos que quizás no lo ven, no lo pueden realizar, pero quizás esté ahí un genio, un creativo, un empresario, un industrial. Le demos sentido a las vidas. A eso los invito a nuestros seguidores del Observatorio del Trabajo. Gracias, doctor Klisver, por ayudarnos a pensar y actualizarnos y ponernos estos buenos ejemplos, que a eso tenemos que ir, a hacer las cosas mejor. Gracias, doctor.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Estimado Juan Domingo Palermo y amigos del Observatorio del Trabajo, es un gran placer, como en otras ocasiones, conectar y sentir la relación existente entre los dos lados del Atlántico, y en especial con Argentina. Y no quiero dejar de comenzar este programa, por supuesto, sin dar la enhorabuena a todos mis amigos argentinos por el éxito de hace unos días del equipo argentino liderado por Leo Messi, pasando a tener más oportunidades y, por qué no, a ganar el campeonato del mundo. Por supuesto, tendremos que ver qué ocurre con la selección española de fútbol, que tampoco lo está haciendo mal. Bueno, volvamos a lo que nos incumbe, y lo que nos incumbe es el emprendimiento, la creación de ecosistemas, y por eso hoy quiero hablar de dos temas. Nuestro proyecto ZilHub, el ecosistema de la gran región de Castilla y León, liderando la España esperanzada, y por supuesto hablaremos también hoy de Startup Olé, Latam Rock Show, que como sabéis comenzará partiendo su singladura en Latinoamérica por Buenos Aires el 10 de marzo. Vuelvo a hablar de ZilHub. Fijaros, ZilHub Burgos, en la gran ciudad industrial de Burgos, una de las líderes del emprendimiento y el sector empresarial con mayor renta per cápita una de las mayores rentas per cápita industriales en España. Cirjat Burgos reúne el día 30 de noviembre y 1 de diciembre a 120 ponentes de primera fila, más de 50 startups y cerca de 500 asistentes, pero estoy seguro que en estos últimos días superaremos y rebasaremos todas esas cifras. Nuestro evento cuenta con dos jornadas y atención, habrá por supuesto 14 mesas redondas, dos charlas inspiradoras con varios unicornios, como el unicornio de BlaBlaCar, cofundador de BlaBlaCar, Vincent Rosso, y uno de los grandes también del ecosistema español, Rodrigo del Prado, cofundador de BQ. Habrá una feria de startups, competición de pitch, ronda de negocios, por supuesto, entre inversores y emprendedores. Grandes corporaciones como Enagás, Radio Televisión Española, Mondragón, Gullón, Hyperbaric, Capital Energy, Encomenda, Pascual, Grupo Antolín, etcétera, etcétera. El objetivo del proyecto PhilHub es apoyar y promover la cultura emprendedora, atrayendo a Burgos, en este caso, a un gran número de corporaciones inversores, tanto de la ciudad como de fuera, para que los jóvenes empiecen a emprender y reciban, por qué no, sus primeros 10.000 o 15.000 euros para arrancar sus proyectos en Castilla y León y, en especial, en Burgos. Y para que los proyectos que ya existan reciban una mayor inversión y conexión con clientes. A continuación, abrimos y empezamos a hablar de Startup Olé Latam Robshow. Como os decía, estaremos el 10 de marzo, viernes 10 de marzo, en Buenos Aires, probablemente el día antes, con una actividad VIP para los inversores, corporaciones, instituciones, medios de comunicación, y con el que ya contamos con el apoyo de ASEA, de ARCAP, de también, por supuesto, el gobierno tanto de Buenos Aires como el gobierno de la Nación, y ya estamos con el registro de startups. Así que ánimo a todas esas startups argentinas que quieran conectar con un gran número de inversores y corporaciones. Por supuesto, de ahí saltaremos a Santiago de Chile, y luego nos iremos a Sao Paulo para seguir ese viaje hacia Bogotá y finalmente en Ciudad de México. Estamos ya en nuestras páginas operativas, el llamado a las startups también operativo, y queremos contar con vosotros. Así que no dejéis de registraros en estos eventos. Si os apetece, contamos con vosotros, contamos con el ecosistema, creamos ecosistema de manera democrática, es decir, acceso a todos nuestros eventos gratuitos, apoyando a los emprendedores. Fuerte abrazo, amigos.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Los jóvenes latinoamericanos tienen problemas para encontrar empleo. Manpower Group y Junior Achievement entrevistaron en 14 países de América Latina a más de 2.500 jóvenes de entre 18 y 29 años para entender las dificultades que tienen para conseguir empleo. La investigación arrojó que el 75% de los jóvenes encuestados tiene problemas para encontrar trabajo, mientras que en la Argentina ese número aumentó al 86%. Asimismo, indican que el 40% de los jóvenes de la región llevan buscando trabajo hace más de 6 meses. Esta dificultad se da en todos los niveles de estudio. El estudio propone a los distintos actores estrategias para mejorar la empleabilidad. Para los jóvenes, aprender idiomas, tomar cursos cortos que le permitan insertarse en el mercado laboral y ganar experiencia antes de terminar sus estudios universitarios, ya sea en puestos de becarios, eventuales o temporales. A los empleadores le propone promover modelos de trabajo alternativo y flexible, fortalecer la inclusión laboral, ofrecer puestos de trabajo temporales o pasantías y capacitar en habilidades blandas. A los gobiernos se les recomienda fomentar programas de apoyo para la incorporación de jóvenes a organizaciones, apoyo para emprendedores e incentivar la formalización en el mercado laboral. A los centros de estudios se les pide mejorar los sistemas educativos para que estén alineados con las necesidades del mercado laboral del futuro, por ejemplo, capacitándolo en habilidades blandas y además incluir experiencia de trabajo antes de finalizar los estudios. ¿Relanzan el proyecto del tren trasandino? Un medio periodístico chileno difundió un proyecto para reactivar este viejo y siempre postergado tema. La empresa chilena de ferrocarriles del Estado, EFE, informó que existe la posibilidad de conectar el ramal Gran Concepción con la región del Alto Valle Argentino. De concretarse, el tren trasandino pasaría por las ciudades de Zapala, Neuquén, General Roca y se extendería hasta la localidad bonaerense de Bahía Blanca. El proyecto fue publicado en el diario Concepción, donde detallan la necesidad de agilizar el tránsito de mercancías entre ambos países. Para Chile representaría conectar y participar en las inversiones de Vaca Muerta y a la vez ofrecer a las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro la utilización de los puertos chilenos para la comercialización de su producción frutícola. La empresa ferroviaria reconoció que está en etapa 1, que involucra recolectar y enviar toda la documentación necesaria al ministerio correspondiente en Chile para obtener el visto bueno y avanzar en la licitación del estudio de prefactibilidad. Psicología del consumo en épocas de inflación. Si bien para los argentinos la inflación es tema habitual, en este año 2022 muchos países europeos como España, Reino Unido o Alemania están viviendo una escalada de la inflación, a lo que se suman perspectivas de una posible futura recesión. Y esto preocupa a quienes apuestan a las ventas de fin de año. Al igual que la Navidad 2020 en plena pandemia, que supuso una ruptura en lo que se estaba haciendo hasta ese momento, se espera que lo mismo ocurra con esta Navidad inflacionaria. Por ello, recomiendan que en esta campaña se aproveche lo que las distintas áreas de conocimiento pueden aportar, como la psicología de consumo. Un estudio de Horizon Media recomienda a las marcas tener muy presente el pánico psicológico que los consumidores sentirán durante esta campaña. Básicamente, sentirán aversión al gasto y por eso tomarán decisiones de consumo distintas. Por ejemplo, los estudios del Black Friday español indican que los consumidores se han vuelto más exigentes a la hora de buscar un buen descuento. Un cuarto de ellos no compraban nada a menos que el descuento fuese de al menos el 30%. Y un 40% esperaba encontrar gangas de al menos del 40%. También indican que los consumidores se han vuelto más desconfiados. 3 de cada 4 creen que las marcas inflan sus precios antes del Black Friday. Dejaremos en nuestro portal los links de distintos estudios y publicaciones que analizan estos comportamientos.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor. Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Hola Juan, buenas tardes a usted y buenas tardes a todos. En el programa de hoy vamos a hacer un resumen de algunas entrevistas que ocurrieron en La Nave, Madrid, con Juan Domingo Palermo y algunos entrevistados. En estas entrevistas los tópicos fueron muy interesantes. Y para empezar, hablamos primero de una de las entrevistas con Isaac Chocron, CIO de Sacut Innovation Hub. En la entrevista, Isaac ha comentado sobre su modelo de innovación, cómo crear empresas de alto potencial y también ha comentado sobre su asociación sin fines lucrativos que está en Murcia, España. En otra entrevista también muy interesante fue con David Moreno de Amadeus. En esta entrevista, David también comenta sobre la importancia del evento para innovación y sobre el sector de turismo, que enfoca principalmente en el cliente y con las informaciones que organizan para servir mejor al cliente. Es importante cooperar y, lo más importante, traer el mejor servicio a los pasajeros siempre a través de la innovación. Y la tercera entrevista también fue con Luis Miguel Belda, redactor jefe de Todo Startups. En esta entrevista, Luis ha comentado de la importancia del networking, de siempre conectarnos con personas que piensan de manera diferente y también refuerza la importancia de los valores en la empresa, en especial de los recursos humanos. Comenta también de la necesidad de enfocarnos en el ser humano y también valores entre su equipo, en una empresa con sus trabajadores, para que estos trabajadores sean parte, de hecho, de la familia de esta empresa. Así fueron algunas de las entrevistas en La Nave Madrid con Juan Domingo Palermo. Gracias a todos.
Estamos viviendo Conversa Madrid aquí en La Nave y estamos aquí con uno de los participantes, con Isaac Chocron Benay, de Sacut Innovation Hub. Isaac, ¿cómo viviste Conversa Madrid?
Bueno, me ha encantado esta oportunidad que has dado de poder hacer esta conversación. Como has dicho ahí, falta esas uniones que podemos conversar y poder debatir, y ese tipo de actividad lo he sentido como en casa y me ha encantado esa iniciativa. Gracias por venir aquí desde Argentina hacia España para que podamos conversar sobre innovación, emprendimiento y ver las distintas opiniones y visiones de cada uno. Yo expliqué un poco sobre el modelo israelí de innovación y de emprendimiento y cómo se hace para crear una empresa de alto potencial, y he explicado sobre nuestra asociación sin fin de lucro que tenemos en Murcia, que se llama Sacut, donde apoyamos a los emprendimientos, a los innovadores, para que tengan su empresa de alto potencial.
Gracias, Isaac Chocron, y seguramente muchos emprendedores del mundo se intentarán acercar a Sacut Innovation Hub en Murcia para conectar desde ahí con toda España y con Israel y quizás con el mundo, porque desde ahí quizás surjan grandes empresas.
Muchas gracias por la invitación y nos vemos.
Nos vemos. Estamos aquí juntos con Luis Miguel Belda, director de Todo Startup y director también del Centro Educativo Eudima, ¿no?
Director de Comunicaciones, el periodista.
El periodista.
La voz amable del Centro Universitario, siempre digo, ¿no?
Y ustedes escucharon la voz que tiene, ¿no? Estamos aquí haciendo una cobertura de este evento que le dimos llamar Conversa Madrid, aquí en La Nave. Uh-huh. Coméntame, haces un
una crónica de lo que hemos vivido en esta mañana.
No, lo estás explicando muy bien en toda esta relación de entrevistas. Yo creo que quienes nos están escuchando y viendo en estos últimos días que hemos ido subiendo a Todo Startups las entrevistas individualizadas de los ponentes, creo que se explica todo muy bien. La cuestión es comunicar, pero también sobre todo hacer esto que se llama ahora, en fin, a mí me parece un poco snob la palabra, por ser inglesa, con lo rico que es el castellano, el español, ¿verdad? El networking, ¿verdad? Es la conversación, efectivamente, de toda la vida. El poder encontrarnos con personas que piensan incluso de manera diferente con respecto a los temas que son objeto de debate. La innovación, la tecnología, las startups, el emprendimiento en su conjunto. Eso es lo que se ha vivido durante más de 2 horas aquí en este espacio, en este lugar. Y yo creo que, como periodista, que en fin, mi oficio es el de escuchar para poder después trasladar, como es tu caso también, trasladar la experiencia y los conocimientos de los demás. Como periodista, para mí ha sido realmente útil poder escuchar a tantas personas con esos diferentes puntos de vista y diferentes iniciativas y aprender de ellos. En fin, que es algo de lo que personalmente además me felicito enormemente, porque aprender de los demás es ya no solamente una cuestión profesional, que lo es, me pagan por eso, por aprender de los demás y poder contar eso, sino aprender también en el terreno personal. A alguien le he dicho yo, te compro ese argumento cuando yo estaba defendiendo lo contrario. Cuando el argumento contrario es bueno, es positivo, en fin, no es como Groucho Marx, tengo unas ideas y si no le gustan tengo otras. No, no, pero si las ideas del otro son mejores que las mías, las compro y las hago mías a partir de ese momento.
De acuerdo a tu experiencia, la vivencia de hoy, lo que venís viendo a lo largo de tu trayectoria en el mundo del periodismo, ¿qué observás que debe tener el líder empresarial de este tiempo? ¿Qué actitudes le podés decir a ese seguidor de Todo Startup, del Observatorio del Trabajo? ¿Qué actitud debe tener, debe anteponer ante todo y más en este tiempo?
Es una pregunta muy difícil que no puede contestar un periodista. A ver, la actitud, para un periodista la mejor actitud de un emprendedor es la de que se deje ver, se deje notar. Por ejemplo, ha resultado siempre muy significativamente difícil poder informar de un proyecto emprendedor. Se entiende bien lo que voy a decir, como ha sido Zara o como es Mercadona, por ejemplo. Mercadona, quizás su fundador tiene otro perfil, pero para un periodista, en fin, conocer cómo ha ido evolucionando Mercadona, por ejemplo, ya lo diré yo, Zara, cuando su fundador apenas ha tenido un contacto mediático, no es una persona que se haya apreciado en aparecer ni en entrevistas, tengo la sensación de que no ha hecho nunca ni concedido ninguna entrevista, pues para un periodista esto es más complicado que para cualquier otro. Eso ya no importa ya. Lo que sí importa es la transparencia por parte de las empresas. Lo que se reclamaría es una actitud de transparencia para que el periodista no corra ese riesgo que a veces corremos los periodistas de que cuando no tenemos una información oficial, formal, por parte de la empresa, en este caso estamos hablando de empresas, y queremos saber, pues lo que hacemos es la medio inventamos o buscamos fuentes que puedan ser contrarias, negativas, que den un mensaje contra esa empresa, que es una manera también que tiene el periodista de vengarse de aquel empresario que pasa olímpicamente, entre comillas, del medio de comunicación. Eso no es justo tampoco para esa empresa, ¿no? Todas las empresas tienen derecho a no decir nada de cómo les van y, por supuesto, a aceptar entrevistas en los medios de comunicación. Lo que tienen que hacer los empresarios es dedicarse a lo suyo, a hacer empresas y que evolucione, que se desarrolle bien y que genere empleo. Eso es lo más importante. El periodista, el periodismo juega un papel, digamos que secundario en este campo. Y lo que tenemos que es que animar a los empresarios y a los emprendedores a que hagan más cosas para generar también más empleo. Y es cuanto puedo decir. Y luego una actitud también que ahora se está, en fin, poniendo de moda, ¿no? Yo creo que es una actitud de toda la vida. Los valores, no se pueden perder los valores en la empresa. Aquí se ha comentado por parte de... Y me está gustando incluso que vaya cambiando en el argot lo de responsables de recursos humanos. Vamos a hablar de talento de las personas, más que de los recursos humanos, porque parece que estamos hablando de los recursos hídricos, de los recursos mecánicos, de algo que es material. No. Algo inmaterial, como son las almas de los seres humanos. Vamos a hablar del talento de los seres humanos. Cambiemos, pues, el chip. los valores que los emprendedores, los empresarios ya asentados, puedan aplicar, sean ellos mismos los valedores, los que vendan, entre comillas, también valores entre su cohorte, entre sus plantillas de trabajadores, para que también eso ayuda a que los trabajadores, los empleados, si tú eres un experto en esa materia, formen parte también de ese espíritu de una empresa, formen parte de lo que gusta llamar a algunos empresarios la familia empresarial, que no solamente vayan a trabajar sus 6, 7 u 8 horas al día por cobrar al final de mes, sino que ellos formen parte también de ese espíritu de empresa, hagan empresa, vendan empresa, formen parte, se sientan empresa de alguna manera, ¿verdad?
Queremos agradecer muy especialmente al Grupo Educativo UDIMA, a su presidente Arturo de las Heras y a todo su consejo de administración por el acompañamiento que siempre nos dan a los emprendedores, no solamente de España, que lo hacen desde todas las regiones, en todas las publicaciones que uno puede ver en todo Startup, es así, sino también a nosotros que venimos del otro lado del charco y ahora estamos incorporando también a los amigos de Oriente, a los amigos de Israel.
Sí, pues nada, gracias a vosotros y gracias a ti en particular, Juan Domingo, por esa relación que mantenemos de manera estrecha desde hace ya algunos años y que tan buenos frutos está dando. Tuvimos la ocasión en el South Summit de hacer una colaboración periodística y emprendedora conjunta y esta sería, pues, digamos que la segunda, pero no la última.
Exactamente, seguiremos fortaleciendo a los empresarios del mundo. A pesar de la distancia, nos une siempre algo que dijo usted muy bien, los valores, y no hay distancia cuando los valores son los valores del bien. Así que muchas gracias a todos ustedes.
A ti, Juan Domingo.
Estamos aquí en la nave, con todo Startup y el Observatorio del Trabajo, donde acabamos de vivir Conversa Madrid, esta iniciativa que tiene como objeto escucharnos y ver cómo podemos cambiar nuestro proyecto, cómo podemos hacerlo escalar o buscar otros mercados. Y acá tenemos la oportunidad de hablar con David Moreno de Amadeus. ¿Cómo viviste, David, Conversa Madrid? ¿Qué te pareció?
Muchas gracias. Ha sido una experiencia muy interesante, enriquecedora, porque se traban diferentes puntos de vista y en el cual, pues, yo he podido aportar mi pequeño granito a un concepto que es muy interesante y es disruptivo, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo la innovación va a ayudar, ¿no? ¿Cómo va a poner a cambiar el foco? Y lo que me ha gustado es que ha sido muy abierto y hemos podido hablar abiertamente de temas que nos pueden ayudar en el día a día.
Qué importante lo que nos decís, que nos podés contar de la innovación en el sector de turismo que están desarrollando desde Amadeus.
Bueno, sí. Desde tanto desde Amadeus como del sector turístico se está dando un poco la vuelta. Hemos tenido que empezar una situación sin precedentes y se está dando la vuelta y poner el foco en el cliente. Esto a nivel tradicional siempre es un producto, el cliente podía elegir. Ahora mismo estamos poniendo que es mismo el pasajero final el que tiene que decirnos a nosotros qué producto necesita, qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere. Y nosotros tenemos que, con toda la información, todos los datos que hay en la que tenemos actualizado, con todo el sector turístico, tenemos que cooperar y tenemos que dar un mejor servicio y un mejor producto final al pasajero.
Utilizando las tecnologías disruptivas, me imagino, como Big Data, inteligencia artificial y todo lo que ya conocemos, ¿no?
Correcto. Ahora mismo tenemos datos y queremos convertirlos en información accionable para el pasajero, para que se pueda tomar una decisión consensuada y que sea, pues, que resulte en una satisfacción, una mayor satisfacción para el cliente. Big Data tiene muchas muchos puntos de contacto, muchos datos. Tenemos que hacer la trayectoria del cliente desde el principio, desde la primera fase de su trayecto hasta el final, post-travel. Tenemos que hacerlo lo más fácil, satisfactoria y que sea menos painful para el cliente final.
O sea que la singularidad empieza a tener su práctica en este sector, ha llegado. Y una tendencia que hayan identificado en el sector turístico desde Amadeus.
Bueno, entre las obvias que hemos visto que ha habido un desarrollo más del turismo a nivel local, ahora mismo estamos viendo que a nivel internacional el cliente lo que está demandando es un turismo de calidad superior. Han tenido un tiempo obligatorio de paro, tiene un mayor nivel adquisitivo y estamos viendo que sobre todo al principio el cliente tiene un apetito de viajar y tiene dentro de sus posibilidades tiene un nivel adquisitivo que lo está potenciando, está priorizando el turismo y lo vemos en un mayor retorno.
Bueno, te agradecemos, David Moreno, desde Todo Startup y el Observatorio del Trabajo, que hayas participado de este Conversa Madrid, de este primer Conversa Madrid.
Muchas gracias a vosotros, ha sido una experiencia muy enriquecedora y me llevo muchos datos conmigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, David Moreno. Bueno, qué programón que tuvimos, el informe primero del doctor Klisberg en referencia a lo que es la desigualdad y este mensaje de esperanza también que siempre nos trae con las buenas noticias y la reflexión espiritual. También tuvimos a Emilio Corchado, que nos trajo todo lo referente sobre Startup Olé, que arranca el 10 de marzo en Buenos Aires, en la TAM Roadshow, y todo lo que está sucediendo en esa región maravillosa de Castilla y León que tuvimos la oportunidad de vivir, de conocer allí con nuestros amigos de Zamora, en Villarrín de Campos, y generando ese Conversa Zamora también, gran evento donde ya estaremos conversando con cada uno de ellos, porque la verdad no se pueden perder el espíritu emprendedor que hay ahí. Pero bueno, hoy vivimos en la segunda parte de Conversa Madrid. Ustedes escucharon a Isaac Chocrón, a David Moreno, como a Luis Miguel Belda, como también escucharon en la oportunidad anterior, tres experiencias diferentes. Tenemos algunas más para mostrarle, pero bueno, ahora nos tenemos que ir, así que agradecemos a Sonia Demet, Juliana, también le agradecemos muchísimo a Alba Gómez Sierras, como también no podemos dejar de agradecer a Jorge Cartagena Jimeno y a Fernando Herrero por la oportunidad que nos dieron de hacer Conversa Madrid. Y seguiremos para adelante. Y recuerden, tienen que ingresar a la nave para conocer toda la agenda, inscribirse en su newsletter. Así que les dejo la página www.lanavemadrid.com. Nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44, Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas. Lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.